Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
La sociedad civil de Honduras y de República Dominicana ha comenzado a reaccionar tras la ratificación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
Organizaciones sociales y gremiales en Honduras han mostrado su rechazo antes y después de la firma del convenio y su posterior ratificación en el mes de marzo. Los parlamentos de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana aún no lo han hecho.
Así, los legisladores dominicanos han dicho que aceptarán el Tratado de Libre Comercio después de que el gobierno apruebe medidas compensatorias a favor de los productos nacionales, las cuales deberán entrar en vigor conjuntamente con el acuerdo comercial.
En Honduras se afirma por una parte que el CAFTA es una victoria para algunos empresarios. Según la organización del Bloque Popular, claramente opuesta, el tratado solo traerá más pobreza, indigencia y desempleo y algunos paliativos a corto plazo por el peso desigual entre ambas economías.
En el lado contrario, el presidente hondureño Ricardo Maduro expresó su satisfacción por la ratificación del acuerdo comercial. «Empieza con una ventaja para nosotros», señaló Maduro, y agregó que el 94% de los productos hondureños podrán acceder al mercado norteamericano, mientras que el 75% de los productos estadounidenses accederá al de Honduras.
Con Voz.
Por su parte, los presidentes Vicente Fox, de México, y Martín Torrijos, de Panamá, junto al secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, Rubén Sillier, inauguraron la Cuarta Cumbre del Caribe con discursos de tonos optimistas.
La Asociación de Estados del Caribe ha concretado todos los aspectos de este encuentro en la Declaración de Panamá, un documento de más de 30 puntos que traza la estrategia para mejorar la vida de más de 500 millones de habitantes, muchos de ellos afectados por la pobreza, el hambre o la desnutrición.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Una multitud de personas rindió un último homenaje en Brasil al compatriota tiroteado la pasada semana por la policía londinense. En su ciudad natal, Gonzaga, situada en el estado de Minas Gerais, unas 5.000 personas se lanzaron a las calles después de llegar el ataúd con los restos mortales de Jean Charles de Meneses, de 27 años de edad.
Algunos de los presentes portaban pancartas con lemas antibritánicos. El electricista brasileño residía en Londres desde hacía 3 años. Tras los sangrientos atentados, de Meneses fue confundido con un sospechoso terrorista y asesinado con 8 tiros a quemarropa. La investigación demostró que el brasileño era absolutamente inocente y que tenía el visado caducado desde hacía 2 años. Este viernes será enterrado.
Con Voz.
Por otro lado, en Londres fueron varios los detenidos en una macroredada en el barrio de Notting Hill.
En esta zona multiétnica en el oeste de la capital inglesa se desarrolló una gran operación policial relacionada con los atentados fallidos de hace 8 días. Durante la macroredada se realizaron varias detenciones. En ella participaron decenas de agentes armados y protegidos con máscaras antigás y chalecos antibalas.
Las investigaciones de Scotland Yard no pretenden de momento dar más detalles sobre la operación, pero sí confirmaron que es importante. La policía británica continúa la búsqueda de 3 de los 4 sospechosos de perpetrar los ataques fallidos del pasado 21 de julio. El cuarto hombre, de nacionalidad somalí, fue detenido el miércoles en Birmingham.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Perú celebró esta semana su 184 aniversario de la independencia del dominio español. El mensaje a la nación del presidente, Alejandro Toledo, culminaba una intensa jornada de actividades oficiales.
El gobernante inicia el último de sus 5 años de mandato y la atención política se centró en posibles alusiones electorales para el próximo 9 de abril. Perú afronta varios problemas, como son la pobreza, la desigual distribución de la riqueza y el olvido hacia los pueblos indígenas. Esta es la valoración que nos hacía Jorge Mejía desde la Coordinadora Nacional de Radios en el Día de la Fecha Patria.
Cifras van, cifras vienen. El presidente Alejandro Toledo aseguró que la economía peruana crecerá a fines de año en 25% y descartó que su gobierno realice una farra fiscal, como es el temor de los políticos de oposición durante su discurso anual de fiestas patrias. Toledo, quien llegó al Congreso en un jeep militar, aseguró que el chorreo económico es una realidad tras 47 meses de crecimiento económico seguido. De inmediato se elevaron las primeras voces discrepantes. Susana Villarán, exministra de la Mujer, aseguró que no todo lo que brilla es oro.
En términos de la pobreza, que es un tema importante, pobreza y empleo, si bien las cifras macroeconómicas, los 47 meses de crecimiento sostenido y la diversificación y duplicación de nuestras exportaciones son reales, la reducción de la pobreza no tiene para nada ese ritmo. O sea, reducir la pobreza del 54.3 al 51.6 y la pobreza rural del 77.1 al 72.5 no condicen con la necesaria redistribución que necesitamos en nuestro país. O sea, crecimiento sí, pero equidad sobre todo.
Y es que la desigualdad y la pobreza continúa afectando a la mitad de los peruanos. A su turno, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simón, señaló que los peruanos aún no perciben los resultados de la llamada macroeconomía. También aprovechó para señalar que la descentralización del país está en camino, pero dijo que no hay apoyo del gobierno central para la realización de la consulta popular que definirá qué departamentos constituyen nuevas regiones. Aún del gobierno se sabe muy poco.
Me encantaría de que el referéndum de octubre se lleve tal y conforme está planificado. Estoy de acuerdo con el referéndum de octubre siempre y cuando el gobierno entregue lo que tiene que entregar, en función a la ley de incentivos y en función a la publicidad. Y si es que esto demora, tendría que postergarse, pero no como dice el congresista Castillo, postergarlo en un año o llevarlo para el próximo año, porque de ser así, habría fracasado el proceso de centralización, ya que llegaríamos a las elecciones regionales en noviembre y otra vez elegirían presidentes departamentales, y eso sería muy, pero muy dañino a este proceso.
Sin duda, con la plata baila el mono, y aunque el gobierno diga que si hay dinero, no se oye padre. Jorge Mejía, desde Lima, Contacto Sur.
La República del Perú es el nombre oficial del tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina, con una población de más de 27 millones de habitantes. Lima es la capital y el centro de comercio y de las finanzas.
Cuzco y el Machu Picchu constituyen otros dos enclaves míticos para la historia y el legado de las civilizaciones precoloniales, sobre todo los incas.
Después llegaron los españoles e instauraron un sistema de virreinato, con la seguridad de que la guerra de independencia terminaría si se acababa con el formidable poder realista concentrado en el Perú. El general argentino José de San Martín puso en marcha la idea de lograr la libertad de la región.
Entre agosto de 1814 y diciembre de 1816 procedió a formar el Ejército Libertador, con soldados argentinos y chilenos en la provincia de Cuyo, de la cual era intendente. Recibió la ayuda del gobierno de Buenos Aires y denominó a su batallón el Ejército de los Andes. Contaba con 3.000 infantes, 700 jinetes y 250 artilleros.
Con ellos emprendió la marcha del 12 de enero de 1817. El destino, la Capitanía General de Chile, atravesando la cordillera de los Andes. El 6 de febrero llegaron a Chacabuco y cuatro días después vencieron a los realistas en la batalla de ese nombre. Con esto se iniciaría el proceso emancipador de América del Sur.
Mientras el Perú conseguía su independencia en el norte, Simón Bolívar ingresaba junto a sus fuerzas a la antigua Audiencia de Quito. San Martín deseaba reunirse con él para acordar soluciones a ciertos problemas relacionados con la terminación de la Guerra de Independencia y entonces viajó a Guayaquil.
Allí permaneció los días 26 y 27 de julio y tuvo tres conferencias privadas con Bolívar, donde habrían tratado sobre la futura forma de gobierno del Perú y las recientes naciones americanas, así como la ayuda de Bolívar a la lucha por la independencia peruana.
Pero las conversaciones fracasaron. Bolívar no quería ir al Perú para no interferir con la obra de San Martín y ambos discrepaban en varios aspectos. Finalmente, San Martín retornó a Lima.
Desde su llegada al país, San Martín se puso en contacto con los patriotas limeños que le informaron sobre la situación, movimientos y planes del virrey Pezuela. Con estos datos, el general preparó una exitosa estrategia que a principios de enero de 1821 tenía la capital cercada.
La pérdida del dominio del mar y la intención de todo el norte del Perú de apoyar la independencia hizo que los realistas amotinaran y depusieran del cargo al virrey Pezuela para designar a La Serna. Este quiso también entrar en un acuerdo con San Martín, pero las negociaciones fracasaron.
La Serna abandonó Lima y se dirigió al Cuzco para reorganizar sus fuerzas. De inmediato, San Martín ingresó en el Ejército Liberador a la ciudad de Lima y proclamó la independencia del Perú.
El El 28 de julio de 1821 se reunió el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera.
Don José San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras:
el Perú desde este momento es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia!
El ministro de Interior, Bernardo Monteagudo, había ocasionado en Lima un levantamiento ciudadano. Muchos creyeron que San Martín pretendía coronarse rey del Perú, así que él mismo, conocido como el Protector, decidió no ser un obstáculo para la causa de la independencia y optó por instalar el primer Congreso peruano el 20 de septiembre de 1822. De allí salió como presidente Javier Luna Pizarro.
Aquel día, al despojarse de la banda bicolor, dijo: al deponer la insignia de jefe supremo del Perú, no hago sino cumplir con mis deberes. Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Esa misma tarde salió del país rumbo al paraíso, hacia Chile, pero esa ya es otra historia. Los compañeros del programa Derribando Molinos de Radio Vallecas entrevistaron a Pablo Martínez Osés, cabeza visible de la campaña Pobreza Cero, una iniciativa a nivel mundial que reclama una voluntad decidida de los gobiernos para acabar con la desigualdad. El encuentro tuvo lugar después de que hace unas semanas el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibiese a la Alianza Española contra la Pobreza.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
A mí me gustaría preguntarte, Pablo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué astros se han conjurado para que hagáis una campaña tan grande y tan mediática y tan entre todos? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, yo creo que hay por lo menos tres factores, ¿no? Muy importantes que hacen que este año 2005, bueno, pues esté siendo muy visible la movilización ciudadana unida en el marco de la lucha contra la pobreza, ¿no? El primero de ellos es probablemente la referencia a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Es un consenso que alcanzan poco antes de que inicie este siglo y este milenio todos los jefes de Estado y Gobierno del mundo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y este año, el año 2005, se van a cumplir 5 años de aquel compromiso y las tendencias pues son malos augurios, ¿no? Las tendencias, y todos los expertos coinciden en que se ha hecho muy poco, y de seguir así las cosas, lo cierto es que el consenso que suponía su objetivo de desarrollo no se van a lograr y va a caer en saco roto, ¿no? El segundo de los elementos también es que hay un nuevo sujeto que se va construyendo, ¿no?, a partir de los años 90, sujeto de ciudadanía global, ¿no?, organizaciones y movimientos sociales que empiezan a encontrarse y que empiezan a beneficiarse de los avances tecnológicos en las comunicaciones, en Internet y el correo electrónico, empiezan a compartir programas de acción, preocupaciones de carácter global. Los foros social mundial también son un espacio de referencia más que simbólico, político, para todas estas organizaciones. Y ya desde el año 2004, desde principios de 2004, con todo lo que había sucedido en el giro de la política internacional hacia la lucha contra el terrorismo y el abandono, podríamos decir, ¿no?, de las promesas en materia de desarrollo y de lucha contra la pobreza, las organizaciones sociales empezamos a hablar y a convenir que el año 2005 tenía que ser una B para desde la ciudadanía tratar de darle un giro a la política nacional, ¿no? Entonces, yo creo que los distintos factores han hecho posible que, bueno, pues en más de 120 países haya presencia de plataformas y de alianzas de sociedad civil, en el sentido más amplio de la palabra, representando o formando parte de esa llamada mundial para actuar contra la pobreza, ¿no?, que tiene ciertamente, bueno, pues un efecto mediático en correspondencia a los millones de personas que están movilizando en, como decía, más de un centenar de países, ¿no?
A mí me llama la atención el primer factor que tú has dicho, que es que llevamos 5 años de desarrollo desde que se crearon los objetivos de desarrollo del milenio, y no se han cumplido y hay muy pocas posibilidades de que se cumplan en el plazo previsto. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Porque eran objetivos demasiado ambiciosos o porque existe poco interés en llevarlos a cabo o porque el interés que se pone no se dirige en la dirección que debe ir?
Bueno, muy claramente, si no se están haciendo las cosas suficientes para lograr las tendencias que los objetivos exigen, no es por la ambición de los objetivos de desarrollo, que en realidad son rebajas de los planes de acción y las propuestas que habían emanado de todas las cumbres internacionales de los años 90. Los objetivos de desarrollo del milenio tienen un alcance en sí mismos, bueno, pues bastante limitado, ¿no? Puesto que se proponen para el año 2015 reducir solo la mitad la proporción de personas que pasan hambre o la proporción de personas que sufren con menos de un dólar diario de ingresos o extender la educación universal, que son objetivos todos ellos que estaban propuestos desde años anteriores, ¿no? En absoluto, cuestión de objetivos demasiado ambiciosos. Los objetivos de desarrollo del milenio son viables de cumplir. Es posible que sean cumplidos desde el punto de vista técnico y económico. No ofrecen ningún problema que no se conozca. Pero, ¿por qué entonces las tendencias, no tu pregunta? Porque no hay voluntad política de hacerlo de forma muy clara, ¿no? Entonces, es imprescindible que los gobiernos del mundo tomen medidas de la misma forma que las toman en otras cuestiones, cuando tienen voluntad política de emprender y de ejecutar una serie de medidas, y hasta ahora no hemos logrado que se tomen en serio lo que ellos mismos firmaron en nuestro nombre, además, ¿no?
Vosotros, por lo que he leído en la página pobrezacero.org, más o menos establecéis tres líneas para conseguir esos objetivos del milenio. Si no es así, me corriges. Uh-huh. Uno es que haya más y mejor ayuda al desarrollo. Después, reducir la lacra de la deuda externa que ahoga a gran parte de estos países. Y después, el último es realizar un comercio con justicia. A mí me interesa saber, ¿cuál de los tres es el que tú crees que es el más importante, el que está provocando en mayor medida esta situación en la que nos encontramos?
Los tres son importantes, sin duda alguna, pero si alguno de ellos tiene más responsabilidad, podríamos decir, en que las cosas estén como estén, es la cuestión del comercio. El comercio internacional actualmente mueve muchísimo más dinero que todo lo que puede sumarse de ayuda oficial al desarrollo, incluso lo que podría conseguirse en materia a través de la cancelación de la deuda externa. La relación es de 1 a 10 prácticamente, y lo cierto es que hasta ahora las normas del comercio internacional y las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio están privilegiando descaradamente a las economías más poderosas y muy particularmente a las transnacionales. Eso quiere decir que todos los países tienen que asumir una serie de normas que se negocian, en primer lugar, bajo la presión de los lobbies sectoriales de la economía, lobbies farmacéuticos, textiles, petroleros, etcétera. Los gobiernos del norte conceden ese poder a los lobbies, porque al fin y al cabo las matrices de las transnacionales se encuentran fundamentalmente en los países más ricos y porque los réditos de esas operaciones y de esas negociaciones pues alcanzan fundamentalmente a los países más ricos del planeta, ¿no? En ese sentido, es fundamental que el cambio de las normas y de las reglas del comercio internacional dejen de privilegiar a los países ricos y a estos sujetos transnacionales y se establezcan de forma muy clara el derecho a proteger sus economías y a proteger su propio desarrollo y a decidir cuál es su forma de desarrollo comercial de los países empobrecidos, ¿no?
Es una pregunta, bueno, por lo que estás comentando, esta es una pregunta para que responda lo que quieras. ¿Restringir el libre comercio podría llegar a disminuir la pobreza? Es decir, ¿restringir tratados como el ALCA podrían llegar a disminuir la pobreza o no sería suficiente?
Bueno, es evidente que eso es lo que está en el centro del debate. Todos los think tanks, los centros de pensamiento más poderosos del mundo llevan más de 20 años promoviendo medidas neoliberales y una liberalización comercial que, como bien decía antes, tan solo está beneficiando a unos pocos y a unos pocos muy concretos además, ¿no? Hay quien todavía, incluso en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hay determinados centros de pensamiento y de opinión pública que defienden que lo que es necesario para acabar con la pobreza es que los países del norte reduzcan sus barreras arancelarias y, por lo tanto, liberalicen aún más la economía para dar oportunidades a los países del sur. Nosotros sabemos, tenemos la ventaja de que en las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo están muy activos los productores, los trabajadores, los campesinos, que son los que al fin y al cabo son los productores del sur, ¿no? Los que pueden, donde está la base del comercio del sur, ¿no? Y el comercio del sur sabe que los beneficiados de una hipotética liberalización en el norte no serían las personas más pobres, sino que serían precisamente las grandes empresas multinacionales, una vez más, que consiguen producir, han deslocalizado su producción, y ahora grandes multinacionales, aunque tengan matrices europeas, sin embargo, pues producen en muchísimos países, ¿no? Lo cierto es que es necesario ponerle coto a la liberalización, y no entrando en el debate sobre si liberalizar es bueno o malo, sino aprendiendo de la propia historia. Ningún país industrializado o desarrollado del mundo hasta ahora ha conseguido llegar a esas cotas de desarrollo mediante programas de liberalización como los que les imponemos al sur. Todos los países del norte han tenido durante muchos años y todavía hoy tienen sus economías protegidas de la competencia, cuidadas mediante regulaciones para, en el momento en que son competitivas, poder acceder al comercio exterior. Si no permitimos que los países del sur puedan también proteger sus economías y les seguimos imponiendo unos recetarios macroeconómicos de liberalización, les estamos condenando a la dependencia y a la pobreza de forma sistemática.
Y yo me pregunto, nosotros, simples humanos, ¿qué podemos hacer contra las multinacionales? ¿Y cómo se puede el sistema económico en el que muchas veces no estamos incluidos para nada lo que es la gente de a pie, la sociedad civil? ¿Qué se puede hacer?
En realidad, ¿no? Aunque ciertamente, así visto, es abrumador porque el poder que tienen estas transnacionales es muy importante. Lo cierto es que tenemos dos armas, por ser ciudadano, en el sentido de que somos, en países como el nuestro, de rasgos democráticos, somos los que elegimos a nuestros gobernantes en función de sus programas, ¿no? Y además de del momento de la votación y de las elecciones, podemos ejercer ciudadanía, civilización, mediante la presión política para exigirle que limite esas cuestiones, ¿no? Pero además tenemos otra posibilidad muy interesante, muy importante, ¿no? Y es que además de ciudadanos somos consumidores, y en estas sociedades avanzadas casi a veces somos más ciudadanos, consumimos cotidianamente, y entonces tratar de reflexionar y de apuntarse al consumo responsable, de consumo de productos, teniendo en cuenta cuáles son sus sistemas de producción, cuál es el origen de su producción, si cuidan o no cuidan los derechos laborales de los trabajadores, tienen en cuenta las normas internacionales sobre derecho al trabajo, si incumplen o no o violan sistemáticamente también cuestiones. Hay toda una gama de análisis sobre el consumo responsable que nos puede permitir ejercer mucha presión sobre eso. Trabajan para ganar en base a nuestro consumo, ¿no? Por lo tanto, hay numerosas medidas de boicot a determinadas marcas y a determinados productos que se ha demostrado que se pone en el mercado mediante la violación flagrante de numerosos derechos humanos y laborales. Y tenemos capacidad para hacer cosas, ¿no?
Bueno, nuestra Agencia Española de Cooperación estableció un nuevo plan director para ¿cómo ves ese plan director incluido dentro de toda esta estrategia que estáis poniendo en marcha vosotros? ¿Apoya todas estas estrategias que estáis diciendo, que estáis promulgando, o realmente sigue por su línea hacia hacer lo que más o menos le interese?
Bueno, el plan director que se ha aprobado en el mes de enero, que ha aprobado este gobierno para los próximos 4 años, es indudablemente mucho mejor que el plan director que teníamos anterior, y es el mejor que hemos tenido en toda la historia de la cooperación española, ¿no? En las legislaturas anteriores. Y es el mejor porque establece de forma muy clara entre sus principios que durante los próximos 4 años orientar la cooperación española a la consecución de los objetivos del milenio, que se va a priorizar las actividades directas, y contiene a nivel de principios legislativos, es un plan director que nos satisface notablemente. Otra cuestión es ese plan director además debería incluir, y eso ahí debería incluir, un montón de medidas concretas, compromisos financieros que van a cumplir lo que el mismo plan director establece en sus principios fundamentales, ¿no? Ahí es donde creemos que todavía el gobierno español tiene que valientemente, porque no tenemos garantizado ni un incremento de la ayuda oficial al desarrollo, ni, lo que es más grave, no tenemos garantizado una mejora sustancial de la calidad y de la eficacia de esa ayuda oficial española. Es importante que el gobierno español emprenda medidas para acabar con un numerosas incoherencias que existen todavía en nuestro sistema de crédito FAT, conocido por ser una herramienta muy notable dentro de nuestro sistema de cooperación, cuando es una herramienta que beneficia en primer lugar a las empresas exportadoras españolas y casi nunca a las necesidades de los países del sur. Es importante que toda la ayuda española se oriente a las estrategias de lucha contra la pobreza del sur, que se desligue de que hay mecanismos que son incoherentes con el propio plan director y, por lo tanto, es muy importante por delante para... Porque si no, al final de esta legislatura, que es el periodo que el plan director ordena y ordena políticamente, pues tendremos que, ¿no?, en cuanto a que discursiva o declarativamente el plan director es ambicioso, pero en cuanto a que no ha logrado emprender y garantizar las medidas necesarias para cumplir sus propios principios, ¿no?
Para recapitular, con calidad, que mejoras en calidad del plan director, ¿a qué te refieres en calidad?
Cuando hablo de la calidad de la ayuda me estoy refiriendo a cosas en el caso del sistema español muy concretas. En primer lugar, nosotros tenemos una cooperación orientada fundamentalmente a países de rentas medias, no a los países más pobres del planeta, que es donde más personas y más proporción de personas viven en pobreza extrema. Nuestra cooperación con África subsahariana, por ejemplo, pues poco menos, que ridícula, ¿no? Y todo el plan de llevar esa cooperación hasta el 0,15% del Producto Nacional Bruto, estamos en el 0,02, es decir, unas cantidades irrisorias, ¿no? También calidad se refiere a la mejora y reorientación de lo que son las prioridades sectoriales. Tenemos que dedicar todavía muchos más fondos de los que dedicamos a financiar las estrategias de educación, de salud, de los países empobrecidos. No llegamos tampoco a lo que la cumbre de los países desde hace 10 años, que era que por lo menos el 20% de nuestra ayuda esté destinada directamente a esos sectores de los que depende directamente el grado de bienestar y las condiciones de vida de las naciones, ¿no? Además, con calidad también nos referimos a una cuestión que tiene que ver con los instrumentos. Todavía se conceden muchos más préstamos que donaciones en determinados sectores, lo cual viene a aumentar la deuda externa, viene a aumentar la dependencia de esos países y esos fondos realmente consigan resultados eficaces en la lucha contra la pobreza.
Bueno, al parecer, según tengo entendido, el presidente del gobierno os ha recibido para escuchar pues todo esto de lo que estamos hablando. ¿Es así o todavía no...?
Sí, ayer por la tarde el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, nos recibió en la Moncloa representantes de la Alianza Española contra la Pobreza. Tuvimos la oportunidad de un paquete de 20 medidas que consideramos indispensables, imprescindibles, para situar a España en la coherencia y a la cabeza de la lucha internacional contra la pobreza. Además de recibir estas 20 medidas con detenimiento, él expresó su voluntad de seguir avanzando en esa misma línea y conseguimos 6 meses para ver cómo se había comprometido el gobierno a valorar conjuntamente cómo se habían empezado a emprender estas medidas en los 3 momentos fundamentales que nos dan. Dentro de 2 meses tenemos en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas, 5 años después de la firma de los compromisos del milenio, y en la que los países tienen la obligación de presentar qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer. Queremos que muchas de esas medidas ya estén anunciadas en esa Asamblea General de Naciones Unidas. En un segundo momento, que es la discusión parlamentaria de los presupuestos generales del Estado, donde se juegan los fondos que van a ir destinados a la ayuda oficial desde 2006, y es un momento también clave donde tenemos que ver incluidas muchas de esos incrementos. Y en tercer lugar, la ronda de negociación de Hong Kong de la Organización Mundial de Comercio, donde le hemos solicitado, entre otras cosas, al presidente del gobierno que España abandere una posición de reclamación de justicia comercial para los países del sur.
La verdad es que es una agenda de lo más apretada.
Pero bueno, pues sí, es lo que tiene la lucha contra la pobreza, que no se puede hacer con pequeños gestos o pequeñas políticas, ¿no? Se trata de conseguir que la política internacional de lucha contra la pobreza pues sea un eje de la comunidad internacional. Es complicada y es compleja.
Ya solo que el presidente de nuestro gobierno reciba ya es un logro, pero yendo más allá, ¿qué prevéis que va a pasar con lo que va a hacer el gobierno? ¿Pasarán del talante a la acción o creéis que se quedarán en el talante?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y presionando para que esto sean acciones y medidas políticas concretas. Con mucho talante, indudablemente no vamos a conseguir salvar ninguna vida humana de las que están perdiéndose, ¿no?, diariamente por causa del hambre y de las desigualdades que podemos contribuir a remediar. En ese sentido, tenemos muy claro que lo, reconociendo y agradeciendo, como lo hicimos ayer en el propio Palacio de la Moncloa, que agradecemos la iniciativa del presidente de convocarnos y de recibir nuestras demandas, es importante también que sepa que un presidente no solo recibe, sino que es el responsable de ejecutar unas políticas y de eliminar otras que son incoherentes con los objetivos planteados.
Pues nada, ya solo nos queda despedirte, agradecerte que hayas atendido nuestra llamada y nada, decirte aquí que apoyamos completamente lo que estáis diciendo, que ojalá hay que perseguir a los para que esto se cumpla. Nada, mucho ánimo y mucha suerte con todo.
Muchas gracias a vosotros y con la colaboración vuestra y de toda la gente que nos va escuchando, estoy seguro que vamos a conseguir avances muy importantes.
Poco a poco se va avanzando.
Así es.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.